Muy buenos días, José. Buenos días a toda la audiencia. Muy bien.
¿Pudiste llegar sin problemas a tu oficina con la lluvia esta, don Pedro?
Y tengo una maldita costumbre de salir muy temprano. Uh-huh. Entonces ya para las 6 estuve en mi oficina. Cuando llegué acá se cayó el raudal, así que pude llegar sin problemas.
O sea, esa maldita costumbre te salvó esta vez.
Así es.
Don Pedro, ¿de qué se trata esto de una información que tiene que ver con la regulación de cooperativas? ¿De qué se trata?
No, bueno, la información realmente es un poco cómo está el sector, qué es lo que estamos respecto al análisis de las regulaciones, de lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo también para, en términos, depurar el sector en sí respecto a las cantidades de cooperativas que se crearon en su momento. Hablamos acá nosotros que tenemos 800 cooperativas, pero en realidad hay más de cerca de 800 cooperativas que se crearon, pero nunca reportaron nada. Y bueno, dentro de eso, y también informar el centro, informar la situación de cómo están estas cooperativas. Uh-huh. Que estuvo fuertemente en el estado público en los últimos tiempos, ¿verdad? Que también la gente está.
Ahora, a propósito de esto, ¿cómo están saliendo después de 2 años de fuerte pandemia donde afectó fuertísimo la economía? ¿Las cooperativas cómo están en este momento? ¿Muy golpeadas? ¿Pudieron sobrellevar la tormenta? ¿Cómo lo encontraron?
Sí, justamente uno de estos del tema de la conferencia era eso, ¿verdad? Comentar de que el sector cooperativo, tanto en general todo, tanto el sector de ahorro como producción y demás tipos, están muy muy sólidas, pudieron capear, como se pudieron salir de esta situación de pandemia, y ahora ya que estamos fuera de pandemia, las cooperativas superaron, tuvieron buen crecimiento a pesar de lo difícil, inclusive el 2021 había resultados que ya eran resultados pre-pandemia, o sea, respecto a la morosidad, respecto al crecimiento de activos que tuvieron el año pasado, los resultados. O sea, realmente están muy fortalecidos. Hay un exceso de liquidez, que por un lado eso es un problema. La liquidez tiene dos sentidos de problema. Liquidez significa dinero ocioso, sí. Exceso de dinero en las cooperativas. Y cuando no hay, es un problema de liquidez. Y cuando claro. Hay, es problema de liquidez, pues tiene costo financiero. Entonces, claro. Hay un problema lindo en el sentido de que, bueno, hay dinero disponible para conceder crédito.
Pero no sale.
Y no es tanto así. Mirá que tuvo un crecimiento de casi 5% en este primer trimestre.
¿Es mucho o poco?
Y es similar a lo pre-pandemia, similar de lo que se mide por trimestre. Y si uno mide de cómo fue en el 2019, porque el 2020, y 2020 también los primeros 3 meses, si bien la pandemia entró ya fue a partir de la segunda quincena de marzo, digamos, todavía podemos hablar de pre, digamos, estamos a ese nivel de crecimiento, porque enero siempre históricamente es un mes muy bajo, febrero recién empieza a moverse, y marzo depende de cuándo cae Semana Santa, es el que hace mover mucho, ¿verdad?
Claro.
Entonces dentro de eso consideramos nosotros un número interesante del crecimiento que tuvo respecto a colocación, pero sí se tiene que colocar más, o sea, no es recién en la y creo que fue por tema ya esperar semanas antes, en la segunda quincena de marzo, donde empezó a moverse más informaciones así muy preliminares de comentarios, que esta semana de abril también fue bastante bueno previo a Semana Santa. Pero bueno, en línea general podemos decir de que sí, hay un promedio medio alto, digamos, en tema de crédito falta mucho. La parte positiva quizás un poco es que, bueno, hay dinero, que hay que buscarse la estrategia de seguir colocando, y a ver un poco cómo impacta también esta tendencia de alza de tasas que hay en este momento, ¿verdad? En el mercado en general las tasas están subiendo.
Ahora, don Pedro, claro, ahora decime, una aclaración un poco. Ese dinero ocioso que me estás planteando, esa liquidez, ¿cuánto tiempo puede estar ocioso y que no termine siendo una carga para la cooperativa porque no puede ubicar? ¿Cuánto tiempo? ¿O enseguida de nuevo se ocupa ese dinero?
No, o sea, lo que ocurrió ahora son 2 años. O sea, el ocurrió algo totalmente fuera, el contrario a lo que nosotros habíamos, el temor que cuando arrancó la pandemia. Cuando arrancó la pandemia, todos creíamos que por no recuperar crédito, no cobrarla, iba a haber un problema de liquidez, y ocurrió lo contrario. Y se extendió tanto de que sí, ya varias cooperativas el año pasado fueron afectados en sus resultados. ¿Por qué? Porque el dinero ocioso es dinero de socio, que captó de socio, tiene costo financiero, que está pagando tasa de interés, y lo tiene ese dinero en banco, en cuenta corriente, donde no está generando ningún ingreso. Y claro que eso tiene un tiempo, no puedes estar ahí y prácticamente año y medio.
Claro.
En donde venimos ya, el 2020 se cerró con un 28-29% de liquidez, nuevamente 2021 con 27%, y se mantiene esto ahora al primer trimestre en 26%. O sea,
claro.
Y lo ideal es un máximo del 15%, o sea, a partir del 15% de que tenés, significa de que cada... más de 20, de cada 100 guaraníes, 20 guaraníes no te está generando ningún ingreso. Entonces, si tenés mucho tiempo de eso, por supuesto que golpea directamente en los ingresos.
Exacto.
O sea, hay que entender que las cooperativas de ahorro y crédito, cuando hablamos su ingreso principal, y en algunos casos su único ingreso es los intereses sobre préstamo. Si vos estás pagando intereses sobre ahorro y no estás generando intereses, por supuesto que eso afecta al resultado.
Ahora, don Pedro, ahora el otro factor que no deja de ser también importante, o sea, se está acabando los efectos de pandemia, aunque la pandemia todavía continuaría, pero por lo menos las derogaciones de decretos que impedían o ponían muchas restricciones se están levantando. Lo que yo pregunto, el otro factor que de riesgo que genera también incertidumbre, la guerra, la cuestión externa, esto afecta, digamos, en los proyectos de inversión de las cooperativas, o la gente lo está diciendo, voy a esperar nomás, no retiro plata, voy a dejar nomás el, o sea, ¿cuál es el, cómo está viviendo, cómo está palpitando la vida cooperativa en ese sentido, don Pedro? ¿Afecta en algo?
Claro que acá hay que entender de que la vida cooperativa depende de la situación económica del país.
Sí.
O sea, esto es una empresa, como toda entidad, si hablamos, y acá los dos, acá voy a hablar de los dos, tanto cooperativa de ahorro y crédito como cooperativa de producción. Por supuesto que afecta fuertemente, porque desde el momento que todos los costos se disparan, los costos de gestión también de las cooperativas se disparan, la capacidad de pago de los socios que se endeudan va disminuyendo. O sea, el efecto inflacionario tiene su impacto fuertemente, y el temor, porque hay una incertidumbre. Si bien la pandemia, salimos de una situación, estamos hablando de que económicamente el país es el momento de empezar a reactivarse económicamente, pero todos estos golpes, principalmente efecto inflacionario, afecta a todo, ¿verdad? Y claro que el mundo de las cooperativas, estamos hablando principalmente de un sector medio-bajo, que es la que más al final se resiente desde el punto de vista de su economía personal, ¿verdad? Entonces, esto tiene un efecto dominó que nos llega a todo, y cada vez, a veces, el famoso hablar del mundo globalizado, ¿verdad? Increíblemente, como algo que está ocurriendo allá en el viejo continente, en tan poco tiempo ya fuertemente tuvo su impacto acá en la economía, y por supuesto que hay que ser muy prudente. Y si hablamos acá de inversión, mencionando el tema de inversión, hay que ser muy prudente, inclusive desde el punto de vista de las inversiones de las cooperativas o de los socios para endeudarse para inversiones, tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, todo eso hace de que, porque si algo vimos también, quizás dentro de tanto que hablamos de educación financiera, y algo vimos en estos 2 años de pandemia, es que hay un un entendimiento, hay una educación financiera desde el punto de vista de los socios. Imagínate de que, ¿por qué creció tanto la liquidez? Porque los socios prefirieron, ya que se redujo el tema de consumo, prefirieron guardar su dinero en las cooperativas, en ahorro también, claro. Todo el sistema creció, y esperar el momento, y ese momento se está alargando más allá de la cuenta.
Ahora, las proyecciones, ¿cuáles son las proyecciones? Y estas proyecciones se dan de aquí a fin de año, ¿y cuáles son esos planes, don Pedro?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista, estábamos nosotros un poco haciendo un seguimiento de qué está ocurriendo respecto a las tasas de interés sobre crédito, ¿verdad? En este momento se cerró el mes de marzo desde el punto de vista de promedio de tasas que está pagando el sector cooperativo, en una de las promedio de tasas más bajas históricamente, está en 7,7. O sea, y a pesar de que han bajado considerablemente la tasa, el costo financiero, digamos, hay un exceso de liquidez. O sea, hay dinero como para mantener una tasa dentro de crédito y no estar ya inmediatamente levantando la tasa, porque la tendencia es que probablemente en el segundo semestre van a empezar a encarecerse el dinero. O sea, tenemos que toda esta situación inflacionaria, todo eso. Estamos viendo que están aumentando las tasas sobre el préstamo. En el sector cooperativo, por lo menos, vemos que este primer semestre no va a haber muchas variaciones. Vamos a ver cómo se comporta, si esto cómo va para el segundo semestre. O sea, a nivel de colocación de crédito, reitero, estos primeros tres meses no fue malo, está bastante conforme, digamos. Ahí todavía no es lo esperado, lo que querría, digamos, en modo de convertir todo ese dinero ocioso en activo productivo, el esfuerzo va a ser fuerte. O sea, muy difícil predecir el pronóstico de qué va a pasar el segundo semestre del año que viene, de este año, ¿verdad? O sea, porque estamos en muy incierto, ¿verdad? Ojalá que este efecto inflacionario se controle. Y principalmente acá los que tienen mayor impacto el tema combustible, y bueno, hagamos de que empiece a recuperarse económicamente y la capacidad de pago de los socios de las cooperativas por lo menos se mejore y se pueda tener el crecimiento que se proyectó para el año, ¿verdad?
Entiendo.
Un año difícil para la parte de la que más está golpeado es el sector de cooperativa de producción. Cooperativa de producción, sí, momentos muy complicados, en promedio 60, en algunos casos hasta casi el 70% de la producción de soja, de productores de soja de cooperativa están bajo totalmente.
¿Eso cuánto qué significa esto en porcentaje la inversión, digamos, del sector? ¿Cuánto cayó, si vamos a una comparación al 2019, por ejemplo?
O sea, estamos hablando de 60% de la caída de la producción de soja, ¿verdad?
Sí.
Eso es ingreso directo de divisa. Hay que saber que los socios de las cooperativas tienen un sistema en donde se endeuda con su cooperativa proyectando la cantidad de soja, hectárea de soja que cultiva y teniendo el promedio de lo que anualmente, bueno, está mi promedio de cosecha de 3.000 kilos por hectárea y han cosechado 1.000. O sea, acá el problema
eso Pedro, eso le va a dar números negativos directamente. O sea, imagínate proyectaste... Te escucho.
Lo que le va a dar es el problema principal es el endeudamiento de los socios, ¿verdad? De las cooperativas, claro. En donde van a tener que reestructurar los mecanismos. Acá tiene que haber mucha flexibilidad de parte del mismo sistema financiero y todo, y las cooperativas. Entonces, de poder apoyarle financieramente a sus socios para que vuelvan a cultivar y esperar un mejor año para recuperarse, ¿verdad? Entonces, es realmente un impacto muy fuerte que el sector acá la parte de producción agrícola, por supuesto, y ganadera, los dos de mayor ingreso al país, que el porcentaje más alto manejan las cooperativas. El sector cárnico, lácteo, por todo este problema de los costos de la sequía, en tema de balanceado, todo eso también impacta fuertemente en la parte ganadera. O sea, todo un efecto dominó que ahí ese sector está muy, muy situación golpeado, digamos. Entonces, la petición es para ellos, ojalá, mucha esperanza, o sea, trajo un alivio este tema de la lluvia últimamente. Ojalá no tan rápidamente no venga la helada, porque ahora está en el tema de la siembra del trigo, y si muy temprano viene la helada, eso puede ser otra perjudicial. O sea, dependemos, ese sector depende mucho, mucho del clima, ¿verdad? Así que son predicciones en el cual tenemos que estar muy atentos, y nosotros ir viendo acompañar también desde acá a todo ese sector para que puedan superar en primera parte de esta situación difícil.
Don Pedro, muy buen análisis. Vamos a continuar a esto. Gracias por el tiempo de momento.
Muchas gracias, José, y mi respeto a la audiencia.
Pedro Loblain, él es presidente.